Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu misericordia y porque una vez más podemos acercarnos hasta tu trono, hasta el trono de tu gracia con libertad para rogarte, Señor, ese oportuno socorro. Tú, Señor, sabes, conoces lo que estamos viviendo y sabes perfectamente lo que va a suceder la semana que está iniciando. Y venimos a rogarte por sabiduría, por dirección, porque tú nos muestres, Señor, examines nuestro corazón, saques lo que no te agrada y puedas construir, Señor. Como tú le dijiste a Jeremías, Señor, te rogamos que tú derribes, destruyas, arranques, desarraigues y luego tú edifiques para que tu gloria, Señor, sea magnificada y tu nombre, Señor, sea glorificado en nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 3. Sé que han estado estudiando el libro de Hechos los miércoles desde el año pasado y quisiera que repasáramos algo que está en el libro de Hechos, en el capítulo 3. Probablemente el día de hoy tú vienes con... ¿Alguna vez te has sentido incapaz en algo? En algo, lo que sea, ¿no? Me regalaron un iPad hace unas semanas y entendí lo que es ser incapaz. Lo agarré y dije, ok, ¿no? Para empezar, no sabía cómo arrancarlo, ¿no? Y ya ves que en la tecnología moderna el credo es tú pícale todo hasta que algo suceda. Bueno, nada, ¿no? Entonces ya tuve que pedir ayuda. Y bueno, esas son pequeñas incapacidades que suceden en lo cotidiano. Pero el asunto es que esas incapacidades son insignificantes, pero se repiten, y ya no insignificantes, sino grandiosas, grandes, enormes, a veces en nuestro caminar en Cristo. Y así como de pronto tú dices, oh, me regalaron un iPad y no sé qué hacer, de pronto estás caminando en Cristo y sucede algo y tú dices, no sé cómo se enciende esto, no sé qué sucede, sé que sirve. A veces dices, sé que tengo que orar, pero sé que sirve la oración, pero ¿dónde la enciendo? ¿Dónde conecto? ¿Cuál es el botón que funciona? Y así en muchas áreas vivimos esta parálisis o esta incapacidad. En Hechos capítulo 3 tenemos un paralítico. Quisiera que revisáramos primero una gran porción, viendo solamente el texto para entender cómo la escena que está sucediendo y luego, a partir de la palabra de Dios, entender cuáles son las instrucciones que Dios nos da para enfrentar estas incapacidades o estas parálisis que a veces nos agobian. Dice en el capítulo 3 del versículo 1, Pedro y Juan, los apóstoles, subían juntos al templo a la hora novena, esto es aproximadamente las 3 de la tarde, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, el limosnero, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Aquí están Pedro y Juan, de pronto, si tú recuerdas, en el capítulo 2 viene el primer discurso de Pedro en el día de Pentecostés y se añaden a la iglesia 3,000 personas, 3,000 varones aproximadamente. Imagínate, 3,000 personas de pronto recibiendo a Cristo. La cantidad de cosas que hay que hacer es impresionante. Y precisamente porque hay mucho que hacer, lo que Pedro y Juan deciden hacer es primeramente orar. Y van a la hora de la oración, y ahí están orando todos los días, suben a orar. Y dice que se encuentran a este personaje, un limosnero, que está pidiendo, la palabra limosna literalmente es compasión, está pidiendo compasión ahí en la puerta, y la puerta se llama la puerta La Hermosa. Esta puerta era una puerta muy importante que dividía una primera sección del templo, podríamos decirlo, por ejemplo, si tuviéramos aquí Cuernavaca, la parte del el área de los gentiles se llamaba, que era la parte de la entrada, diríamos el estacionamiento. Ahí podían entrar todos, ese era el patio de los gentiles, ahí entraban judíos, hombres, mujeres, extranjeros, ahí podían entrar todos, era el patio de los gentiles. Pero había que pasar la puerta La Hermosa para ya entrar a lo que sería dentro del templo ya, ya no en el atrio solamente, sino ya la parte de adentro. Y ahí ya no entraban ni extranjeros, ni no judíos, ni personas que tuvieran algún defecto físico. No podían entrar ya. Por eso este hombre está ahí en la puerta, la hermosa. Y está ahí tirado, está ahí postrado, y no puede entrar más adentro. Hasta ahí es hasta donde puede llegar. Permíteme seguir leyendo y luego vamos a regresar un poco en todo esto. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Pedro y Juan tal vez pasaron todos los días por ese lugar. Diario a lo mejor pasaron por ahí. Pero de pronto algo sucede, algo está sucediendo. Que Pedro, después de ver probablemente por meses a esta persona ahí postrada, la ve y dice, aquí hay algo distinto, y fija en él sus ojos. Y Pedro, algo sucede en él que se detiene y habla con esta persona. Ahora, el hecho de esta recuperación milagrosa va mucho más allá de lo que nosotros a veces pensamos. Ah, Dios, pum, le devolvió la sanidad. Pero es mucho más grande que eso. Tengo una hija de un año y medio, más o menos. Y le tomó aproximadamente un año aprender a mantener el equilibrio, ¿no?, y fortalecer sus piernas. Y eso es lo que en un segundo está sucediendo con este hombre. No es solo que todas las terminaciones nerviosas se conectan y, ok, está sano. ¿Alguna vez te has fracturado un brazo? Bueno, o una pierna o lo que sea. ¿Qué es lo que sucede después de fracturarte? Rehabilitación. ¿Por qué? Tu músculo ha estado tanto tiempo quieto que necesitas poco a poco que gane fuerza, que gane movilidad, que se desengarrote, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso está sucediendo en un instante. La sanidad, la fisioterapia, el fortalecimiento, el desarrollo del equilibrio, todo está sucediendo en un instante. Este hombre estaba paralítico y de pronto, ¡pum!, se levanta y salta y camina. Y me encanta porque cuando Dios hace la obra, la hace completa. La hace completa, no hace un pedazo de obra, sino la hace completa y te da la capacidad para a partir de ahí poder caminar en lo que Él quiere que hagas. Y este hombre no solo recibe sanidad, sino recibe fisioterapia, equilibrio, todo eso para caminar y entrar al templo, donde no podía entrar antes. Él podía, con todos sus esfuerzos, alcanzaba a llegar a la puerta. Todos los esfuerzos de sus amigos, las personas que lo llevaban, lo podían llevar hasta la puerta. Y hasta ahí. No podía entrar. Cuando Dios lo toca, entonces, ¿qué es lo primero que hace? Entra corriendo, saltando y alabando. No hay forma de pasar por este capítulo sin recordar aquella anécdota que dice la anécdota que había un pequeño monje, algunos dicen que era San Agustín, que un día en el Vaticano con el Papa, algunas anécdotas dicen, el Papa Inocencio, están frente a la mesa de las ofrendas y el Papa le dice, ¿cómo ves? Ya no podemos decir, no tengo plata ni oro. Y este monje le dice, sí, pero tampoco puedes decir en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y a veces nosotros hemos caído en este tipo de cosas. Hay cosas que ya podemos hacer, pero hemos dejado lo importante. Hemos dejado lo que Dios quiere enseñarnos. Y a veces ya puedes entender tu Biblia y entiendes un montón de cosas, pero has dejado lo importante, que es escuchar la voz de Dios. Tampoco quiero que te confundas, porque ya conoces el chiste. ¿Conoces cuál es el chiste? ¿Cuál es el apóstol que no oraba? Pedro. ¿Por qué? Porque es el que dice, no tengo plata ni oro, ¿no? No está hablando de eso tampoco. Es un milagro que de pronto sucede en un instante, precisamente debido a que Pedro y Juan tienen como costumbre ir al templo a orar, ir a la oración. Ok, déjame leer el versículo 9 un poquito más y regresar para ya ver dónde me puedo acomodar en medio de esta historia. Versículo 9. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? De pronto, después de que este hombre se para y empieza a saltar y todo, es inconfundible. No se trata de una estrategia para llamar gente a la iglesia de Pedro. No es una farsa. Era inconfundible lo que había sucedido. Todos habían visto a este hombre. Y en el capítulo 4 puedes leer que más de 40 años había estado así. Por 40 años lo habían visto. Algunos incluso tal vez hasta nacieron y la primera vez que fueron al templo, ahí estaba. Lo habían visto toda la vida. O sea, lo que sucedió era inconfundible. Antes estaba tirado y ahora podía cantar y alabar a Dios. Y Pedro, cuando sucede esto, ve una oportunidad para establecer firmemente una verdad. ¿Cuál es esta verdad? Número uno, les llama la atención y les dicen: ¿por qué esto? ¿Por qué se asombran? O sea, ok, estaba tirado, ahora camina. ¿Por qué se asombran? Hace poco menos de 3 meses Jesucristo levantaba muertos, daba la vida a los ciegos, sanaba leprosos, caminó sobre el mar. O sea, Jesús hizo un montón de cosas y ahora resulta que esto se asombran. De pronto, la gente olvida lo que Jesús hizo, ve este milagro y dice: ¡wow! Está caminando. Y Pedro dice: ¿por qué les sorprende? A Jesús lo hizo un montón de veces, hizo cosas mayores. Y la segunda verdad que establece es: ¿por qué se fijan en nosotros? ¿Por qué piensan que nosotros tenemos algo que ver en este milagro? ¿Por qué piensan que nosotros tenemos cierto poder y que por mi poder lo hice andar? ¿O por qué piensan que nosotros tenemos piedad suficiente? O sea, soy tan buen cristiano que porque soy tan buen cristiano, ahora puedo hacer que este hombre camine. Y Pedro dice: no. No se trata de nosotros. Y antes de seguir, ahora sí, déjame ponerte la perspectiva para saber dónde estás. Tú y yo éramos este cojo. Algunos, este paralítico. Algunos, todavía al día de hoy, son este paralítico. ¿Por qué? Déjame ver en qué nos parecemos a este hombre. Número uno. Este hombre en el versículo debe estar por acá, no sé dónde lo está. Pero Juan, fíjame. Lo he perdido, lo extravié por completo. Bueno, resulta que la palabra nos dice que este hombre era paralítico desde el vientre de su madre. Era paralítico desde el nacimiento. Versículo 2, exactamente. Cojo de nacimiento. La palabra desde el nacimiento literalmente es desde el vientre de su madre. O sea, no es que tuvo un accidente y se volvió cojo, sino que desde el vientre ya nació así. Y tú y yo somos este hombre. Desde el vientre nacimos incapaces, paralíticos. David en el Salmo 51 dice: en pecado me concibió mi madre. O sea, ya está, esto es parte de tu naturaleza. Segunda cosa en que nos parecemos: no solo desde el nacimiento somos así, paralíticos, sino que esa condición nuestra es la que nos impide entrar a la presencia de Dios. No es que tienes que hacer algo para ser excluido del reino de Dios. Ya al nacer, ya vienes con todo cargado para pecar. Ya naces con todo lo necesario para que tu vida te excluya de la presencia de Dios. Con todo tu mayor esfuerzo, apenas alcanzarías a llegar a la puerta. Pero por la puerta de afuera. Y yo también. En tercer lugar, al igual que este hombre, nuestra vida se resumía en mendigar migajas de misericordia, migajas de amor, migajas de paz, migajas de gozo. Y eso hacía, esa era nuestra vida. Por eso agarrabas y te comprabas algo, un poquito de gozo, una migaja, ya se acabó. De pronto te subían el sueldo o pasaba algo, dos días de paz, una migaja de paz, ¿no? Y te parabas a mendigar paz, a mendigar amor, a mendigar misericordia, a mendigar, y ahí estabas esperando una migaja, una migaja, una migaja. Incluso tal vez llegaste a la iglesia mendigando eso, una migaja de paz, una migaja de amor, una migaja de salud, porque no importa qué tanta salud, llega a la iglesia buscando salud, de todos modos un día te vas a volver a enfermar. Y algún día vas a morir. Y son solamente migajas, y como este paralítico estábamos parados ahí arañando lo que pudiéramos recoger para sostenernos un día más. Y al igual que este paralítico, nuestra gran esperanza era conseguir algo que me permita sobrevivir en mi miseria un día más. Y así éramos, eso era nuestra mayor esperanza, 2 pesos más para vivir en mi miseria 2 días más. Y después, cuando se agotara, pues 2 pesos más. Y a lo mejor así viviste, yendo de una relación a otra, a otra, a otra. Y esta mujer o este hombre es el que me da gozo, me da paz, hasta que se agota y ahora necesito otra y otro. Y así, y así, y así. Si es que el día de hoy tú te puedes identificar con eso, si estás mendigando eso. Si es que el día de hoy tú puedes decir, no solo era eso, sino sigo siendo eso. Incluso vengo a la iglesia a mendigar que alguien me diga, ¡ay, pobrecito, cómo sufres! Y vengo a la iglesia buscando eso, y sigo mendigando lo mismo. Recuerda qué fue lo que sucedió acá. Y recuerda, si ya le has entregado tu vida a Cristo, qué fue lo que sucedió aquella vez. Un día, Dios apareció en tu vida y todo cambió. Y te mostró, primeramente, que no importa la hermosura de la puerta, ¿recuerdas dónde estaba? La puerta la hermosa. No importa la hermosura de esa puerta, Dios te presentó una puerta mucho más hermosa. Juan capítulo 10, versículo 9. En Juan capítulo 10, versículo 9. Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y a lo mejor el día de hoy tú dices, estoy en una puerta, es hermosísima, pero hay tierra y hay piedras. Es porque estás en una puerta, y no importa qué tan hermosa sea, créeme. La puerta que Dios provee es mucho más hermosa. Y si entras por esa puerta, vas a encontrar pastos. En el capítulo 10, Jesús nos compara con ovejas. ¿Qué es lo que necesita una oveja? Pastos. Por eso Él dice, esos pastos están cuando entres por mí. Si el día de hoy estás sin estos pastos, tal vez es porque estás formado a la puerta la hermosa, pero la puerta equivocada. Incluso si has venido buscando que semilla de mostaza te provea esos pastos, por muy hermosa que sea semilla, semilla no te puede proveer esos pastos. Solamente la puerta verdaderamente hermosa, solamente Jesucristo. Y aquí en semilla lo más que podemos hacer es decirte, ahí está la puerta. Como hizo Juan el Bautista, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo podemos apuntar hacia la puerta verdadera. Si el día de hoy tú estás aquí, sin esos pastos, mordiendo polvo, buscando migajas, es hora de que vayas a la puerta de verdad. Es más, te digo una cosa, esta puerta, la verdadera puerta, la verdaderamente hermosa, es la única puerta que viene a buscarte para que entres por ella. Todas las otras puertas están ahí esperando a que tú vengas. Esta puerta viene por ti. Esta puerta viene por ti. Entonces, ya que te antojé, a lo mejor tú dices, ok, venga, yo quiero. ¿Qué tengo que hacer para entrar por esa puerta? Ya me cansé de las migajas, ya me cansé de mendigar cariño, de mendigar amor, mendigar respeto, mendigar esto, mendigar aquello, mendigar dinero. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, cuatro cosas primero tienes que entender. Tienes que entender estas cuatro cosas. Versículo 13. El Dios de Abraham, este es el discurso de Pedro a la gente que viene así, toda extasiada, toda asustada, toda cuestionando cosas. Bueno, les dice, versículo 13, capítulo 3 de Hechos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. La palabra glorificado, subráyala, ahorita vamos a regresar a esa, es impresionante. Ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Lo primero que tienes que entender, lo que Pedro les dice es, el Dios de Abraham, ellos sabían quién era el Dios de Abraham, son judíos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, este Dios que ya conocen, el Dios verdadero, el único Dios, el Dios que es santo, 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 el Dios majestuoso, ese Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. La palabra glorificado es la palabra doxazo en griego y quiere decir alabar. ¿Te imaginas lo que Pedro está diciendo? Dios el Padre, el Dios de Isaac y de Jacob, ha alabado a su Hijo Jesús. ¿Dios puede alabar a alguien que no sea Dios? No, solo Dios es digno de alabanza, solo Dios es digno de gloria. Y Dios está alabando a su Hijo, por tanto, su Hijo es Dios. Es lo primero que establece Pedro aquí. No estamos hablando de un Dios nuevo, es el mismo Dios, pero revelado en Jesucristo. Al Padre, al Dios, ese Dios que está en una luz inaccesible, al que nadie puede entrar a ver, Dios ha decidido revelarlo a través de Jesucristo. Al Padre nadie le vio. Pero Jesucristo, Él le ha dado a conocer. Y lo primero que el día de hoy, si quieres entrar por estas puertas, lo primero que tienes que entender es que Jesucristo es Dios. Es más, acompáñame Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo 2, 5 dice, porque hay, ¿qué cosa? Un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y es lo primero que tú tienes que entender. Para poder entrar por estas puertas, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo dijo, hay un camino. No dijo, yo soy el camino. No dijo, soy el camino. Hay un solo camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Una sola forma de llegar al Padre. Y es lo primero que tienes que entender el día de hoy. Solo a través de Cristo. Fíjate cómo presenta a Jesucristo ahí, en el versículo 14. Negasteis al santo y al justo, hablando de Jesucristo. Y Pedro presenta a Jesús como el santo y el justo, atributos que son solo de Dios. Y es lo primero que el día de hoy tú tienes que entender, es lo primero que yo tengo que entender, que Dios es un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que Jesucristo es Dios. Si ya lo has entendido, déjame ver la segunda cosa que tienes que entender, versículo 13. Nuevamente, dice el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, literalmente es traicionaron, y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Lo primero que tengo que entender, dijimos que es entender que Dios es uno y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Lo segundo que tengo que entender es que soy culpable. Soy culpable y tú eres culpable. Dice, ustedes negaron, entregaron y negaron a Jesucristo. Y tú entregaste y negaste a Jesucristo. Y pediste que se os diese un homicida. Y tú dices, yo nunca he hecho eso. Claro que sí. Cuando tienes que decidir entre la voluntad de Dios y tu propia voluntad, a veces tú y yo lo que hacemos es tomar mi voluntad, aferrarme a mi deseo. Y sabes que tú y yo somos homicidas. Jesucristo dijo, si te has enojado con alguien alguna vez, eres reo de juicio. Eres culpable de homicidio solo por enojarte. ¿Alguna vez te has enojado? ¿Alguna vez en tu mente has pensado, ah, fulanito es un necio, es un... y ahí ponle el adjetivo que tú quieras. Ok, eres culpable de homicidio. Reconoce, la segunda cosa que yo tengo que entender es que soy culpable y que Cristo tuvo que morir por mis pecados. Reconoce que más de una vez entre Él y tú, te elegiste a ti, un homicida. Dicho sea de paso, y nada más entre paréntesis, Barrabás, este homicida es un tipo, un ejemplo tuyo y mío, porque era alguien condenado a muerte, era alguien preso, que sin merecerlo, de pronto se encuentra que Jesús está tomando su lugar. Y Barrabás es un tipo de tú, y es un tipo de mí. Es una persona que nos representa. Lo primero que tengo que entender es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Lo segundo que tengo que entender es que soy culpable. Y si el día de hoy tú dices, bueno, yo no soy tan pecador realmente. Déjame aclararte, eres tan pecador que Dios tuvo que morir por ti. No era suficiente con poner un ángel o crear un ser que pagara. No, no, no. Tu pecado y mi pecado era tan grande que Dios tuvo que pagarlo con su propia sangre. Y para poder entrar a estos pastos, tienes que entender y reconocer que eres culpable. Si el día de hoy tú estás diciendo, no soy tan culpable, es una mentira. Te estás engañando. Y no te engañes. No te engañes. Es como cuando vas al doctor y el doctor te toca y te dice, aquí duele, y tú dices, no, poquito, poquito, poquito. ¿Sabes qué? Si te está doliendo esto y entiendes que eres culpable, no digas poquito, no, 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 está ahí, me aguanto. Porque el doctor lo que quiere es sanarte. Y si el día de hoy tú estás así, lo que Jesús quiere es tocarte y transformarte y llevarte a esos pastos. No lo niegues. Número 3, lo tercero que tengo que entender, versículo 16. Pedro continúa en su discurso y dice, por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Lo tercero que tengo que entender es que es por fe. Efesios capítulo 2, versículo 8, y probablemente te lo sabes hasta de memoria, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios se revela a mi vida. Pero la llave que abre la gracia es la fe que Él me da. Él pone la puerta de la gracia delante de mí. Y luego Él me da la llave de la fe para abrir esa puerta. no por obras, para que nadie se gloríe. Este hombre paralítico entró por fe a la presencia de Dios, y tú también puedes hacerlo, solo necesitas recibir ese regalo de fe. No es por obras, no se trata de que tan bien te has portado, porque hasta el día de hoy has estado paralítico. Es por fe, es por fe. Ahora, a lo mejor tú dices, ok, lo entiendo, lo creo, es más, lo he creído desde hace muchos años, y creo que soy salvo, pero no estoy comiendo estos pastos. Creo que soy salvo, le he entregado mi vida a Cristo, pero no estoy experimentando ese gozo y tengo problemas en todo tipo, en todas las áreas. ¿Qué puedo hacer? Pues el día de hoy Dios está volviendo a tocar tu puerta. ¿Tú crees que Jesús vio a este hombre mientras estuvo caminando y entrando al templo una y otra vez? ¿Lo vio alguna vez tirado ahí? Seguramente sí. Una de las cosas que me muestra este versículo es que este hombre creyó por fe, dice, por fe, por la fe en Jesús, este hombre está sano. O sea, este hombre seguramente vio pasar a Jesús, escuchó de Jesús que sanaba, que hacía milagros, y seguramente este hombre estaba ahí diciendo, oh, yo quiero que me sane, pero nunca me mira. Yo quiero que me sane, pero pasa de largo. Yo quiero que me sane, pero no me toma en cuenta. Y yo creo, y creo, y creo, y esperó, y esperó, y a lo mejor se enteró, ya lo mataron. Y no me sanó. Y luego se enteró, ya resucitó. Y luego se enteró, ya se fue. Y no me sanó. Y yo sigo aquí, pero sí he creído, pero estoy tirado. Y a lo mejor tú el día de hoy estás así. Pero hay un propósito. Jesús pudo haberlo sanado, como muchas personas que sanó. Pero Dios quería darle un capítulo en el libro de Hechos. Y Dios quería usar su vida y su testimonio como un ejemplo para hablarnos a nosotros 2000 años después. Y si tuvo que esperar 40 años para que de pronto lo que él estuvo viviendo ahora explote para la gloria de Dios, gloria a Dios. Y si lo que el día de hoy tú has estado viviendo y has estado diciendo, Señor, yo creo en ti, pero no veo cambios, sigo en depresión y sigo acá, ¿sabes qué? Tal vez Dios ha esperado hasta el día de hoy, porque el día de hoy quiere tocar tu vida. Y Dios quiere transformarte. Y todo lo que tú has vivido, las cosas malas que has vivido, poder echarlas al fuego, para que el fuego arda más y se calienten todos los que están congelados alrededor de ti, en medio de un mundo frío que no tiene compasión. Lo primero que tengo que entender es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Lo segundo que tengo que entender es que eres un pecador. Lo tercero que tengo que entender es que es a través de la fe. Lo cuarto que necesitamos entender es una buena y mala noticia y una mala noticia. Fíjate el versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Cuál es la buena noticia? Que a lo mejor tú dices, bueno, yo viví en pecado, pero porque no sabía. Bueno, Dios dice, está bien. Tu ignorancia, la mala noticia es que tu ignorancia no te exculpa. Puedes haber dicho, no sabía, de todos modos eres culpable. A mí nadie me enseñó el Evangelio, mis papás no eran cristianos, mi familia no era cristiana, por eso viví como viví, por eso aprendí a tener estos malos, por eso le trato así a mi esposa, porque nunca vi el ejemplo de mis papás. O sea, ok, venga, Dios dice, está bien, eres ignorante, no lo sabías, de todos modos eres culpable. Y tú dices, oh, eso es una mala noticia. Pero déjame decirte la buena, Dios sabía eso. Y cuando Cristo vino, y lo que dice ahí es, Dios ha cumplido lo que antes había anunciado. Tu ignorancia no te exculpa, pero tu culpabilidad no te excluye. Porque Dios sabía quién eras cuando fue a la cruz. Y sabía cómo ibas a reaccionar. Y de todos modos dijo, voy a la cruz y pago el precio. Nada se excluye del plan de Dios. Dios sabía cómo ibas a vivir y por eso vino y padeció. Cuando entiendes estas cuatro cosas, que hay un solo Dios y un solo mediador, que eres un pecador, que es a través de la fe, no a través de las obras, no se trata de venir a la iglesia o de orar o de que hago mi devocional todos los días, no, es a través de la fe, por la gracia de Dios. Y número cuatro, que a pesar de tu ignorancia eres culpable, pero a pesar de tu culpabilidad, Dios no te excluye. Cuando entiendes esas cuatro cosas, Pedro te dice lo que sí tienes que hacer el día de hoy. Dos cosas, bien sencillo. Versículo 19. Así que, en resumen, arrepentíos y convertíos. Nada más. Arrepentirse es una palabra en griego que habla de un cambio de mente. No se trata de que, ay Señor, bueno, te voy a creer. Es que Él dice la verdad y voy a cambiar mi mente. Es un cambio de mente. No habla de cambio de sentimientos. Porque a veces decimos, ay, es que siento que no puedo dejar esto. Ok, no se trata de sentir. Se trata de la mente. Créele a Dios. Si es pecado, dile pecado. Pero es que siento que me gusta. No se trata de sentimientos. Se trata de la mente, de tomar una decisión, de creerle. De creerle. Creerle. Y si eso va en contra de lo que tú crees, cambia tu mente. Cambia, deja que Dios transforme eso. Y di, ok, no lo siento, pero lo creo. Y si tú dices que está mal, no me meto. Para venir acá, de hace una semana para el Congreso de Jóvenes Solteros, le habló una amiga y le dije, ¿cómo llego a Semilla Cuerna? Me dice, bueno, pues mira, agarras la carretera, te vas todo derecho, hasta que veas salida Avenida Morelos, ahí te vas a la derecha, llegas a Tabasco, ahí a la derecha y ya, llegas. Ah, perfecto. La verdad, yo venía y decía, como que ya se hizo muy largo el camino, ya está lejos. Siento que ya me pasé. Pero esta persona me dijo, cuando veas el letrero de Avenida Morelos y tienes dos opciones, decir, pues yo siento que debe ser por aquí y me salgo en Tabachines o quién sabe dónde, o le creo y acomodo mi mente a pesar de mis sentimientos a lo que recibí como instrucción. Y eso es lo que tú tienes que hacer el día de hoy. Deja, haz ese cambio de mente. Lo que Dios dice, pues eso, deja esa relación. Pero es que siento que, pero te creo y voy a dejar. Hazlo. Ahora, eso es un cambio de mente. Eso es arrepentirme. Lo segundo es convertirme. Y convertirme es la palabra en griega epistrefo, que literalmente habla de revertir. El pastor Jaime Foot siempre explica, es como voltear un calcetín. Se agarraron, metes la mano y lo volteas. Así que te estás por poner, está al revés, ok, lo volteas. Eso es revertir. Es algo que habla ya no de mi mente, sino de mi conducta. Volver atrás, darme vuelta. Déjame ponértelo bien claro. Si Dios te ha mostrado que es pecado y lo sigues practicando, no te has arrepentido. Pero ya lloré mi pecado, pero lo sigues haciendo, no te has arrepentido, no te has revertido, no has echado marcha atrás, no te has dado vuelta. Y yo te ruego que haya un cambio de mente el día de hoy y que des la vuelta al calcetín, que te des la vuelta, que entiendas que estabas al revés y camines hacia el lado contrario. Que tu mente y tu conducta vayan en un mismo camino, el camino de Dios. Fíjate cuál va a ser el efecto. Versículo 19. Arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el primer efecto. Y la palabra borrar aquí es como agarrar, no sé cómo le llaman acá, goma. Cuando escribes con lápiz y agarras la goma y le pasas así hasta que se sale, es esa palabra, es frotar hasta que se borra. no es que Dios tacha. No es como cuando escribes con pluma y le tachas, ¿no? Y ahí presentas tu hoja en limpio a tu trabajo, a tu maestro, y dices, aquí está, ¿no? Y estos tachones, es que me equivoqué, y ahí están los tachones. Ya no dice lo que decía, está tachado, pero se ve la marca. No, no es eso, es que Dios borra. Y en Judas dice que Él puede presentarnos sin mancha delante de su gloria. Arrepiéntete y conviértete, y todos tus pecados van a ser borrados, no solo tachados. Ya no se ve el pecado, se ve la mancha, ahí está bien feo. No, 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 van a ser borrados. Dios quiere eso. Número dos, segundo gran efecto, para que tus pecados sean borrados, vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Literalmente, habla de recuperar el aliento. ¿No te pasa que hay días que llegas así, ya corriendo, así, y tienes que pararte porque ya no puedes ni caminar? ¿Espiritualmente nunca te has sentido así? Que dices, ya, o sea, ya no puedo ni orar. No puedo, espiritualmente estoy agotado. Arrepiéntete y conviértete, y van a venir estos tiempos de refrigerio, estos tiempos de un vaso de agua en la mitad del desierto. ¿No se te antoja eso? Claro que sí, que se borren tus pecados, que vengan tiempos de refrigerio. Versículo 20, fíjate el tercer gran beneficio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y aquí habla dos cosas. Uno, Jesucristo contigo el día de hoy. Jesucristo contigo. Arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados, para que vengan estos tiempos de refrigerio, y que Jesucristo, que te anhela, sea enviado a ti. ¿Nunca te has sentido solo? Bueno, Dios quiere estar contigo. Jesucristo le dijo a sus discípulos al final de Mateo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los domingos hasta el fin del mundo. No, no todos los domingos. Todos los días. Y yo recuerdo muy bien una época en la que llegaba a la iglesia y decía, escuché la palabra, me siento muy bien, y salía, y durante la semana me sentía miserable y cansado y no entendía nada y me deprimía y todo, y decía, otra vez llego a la iglesia así arrastrándome el próximo domingo, otra vez así como que ya me paro. Y ¿sabes qué? Es porque no estoy dejando que Jesucristo esté conmigo todos los días. Sí, llego aquí, escucho y todo, pero cuando salgo, echo todo a la basura. Y otra vez estoy caminando en mis pecados, en mis caminos, y otra vez me siento muerto, y otra vez estoy paralítico, y otra vez estoy mendigando, y otra vez estoy tirado y postrado, y así sin ganas, sin poder respirar. Y ¿sabes qué? Cuando entendí esto, Dios borró mis pecados, me dio este refrigerio, y Jesús está conmigo. Y créeme, es una buena compañía. Es una excelente compañía. Es la puerta más hermosa a lo que tú puedes arrimarte. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro, está hablando Pedro, aquí les está diciendo a los que están ahí, arrepiéntense, conviértanse, porque Dios ha recibido a Cristo en el cielo hasta el tiempo de la consumación de las cosas, pero un día va a regresar. Un día va a regresar. Y el día de hoy todavía Dios está entregando perdón y misericordia. Cuando regrese, va a venir a juzgar. Va a venir a juzgar. Por eso Él está esperando y esperando y esperando. Pero la espera va a tener un punto final. Y un día el Señor va a regresar. Y el día de hoy está poniendo la puerta abierta. Y un día esa puerta va a estar cerrada. Aprovecha este momento, aprovecha esta oportunidad, no desprecies el día. Si no conoces del Señor el día de hoy, no desprecies el día de salvación. Y si ya le conoces, no desprecies este día en el que puedes volver a poner tu vida delante de Él y caminar ahora sí como la dignidad de Dios merece. Ok, para terminar, déjame ahora darte una esperanza. Las cuatro cosas, déjame resumirlo, cuatro cosas que necesito entender. Número uno, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, solo a través de Cristo. Número dos, eres y soy culpable. Somos culpables, quien quiera que seas, eres culpable, reo de muerte. Número tres, es a través de la fe. No puedes ganártelo, no es a través de dar limosnas, no es a través de dar ofrendas, no es a través de venir a la iglesia, no es a través de hacer devocionales, no es a través de orar. Todas esas cosas están bien, pero no es a través de eso, sino es a través de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír por la palabra de Dios. Y número cuatro, tienes que entender que tu ignorancia no te exculpa y que tu culpabilidad no te excluye. Cuando hemos entendido esas cuatro cosas, ya puedo hacer las dos cosas que tengo que hacer: arrepentirme y convertirme. Y voy a disfrutar estos efectos, mis pecados borrados, refrigerio para mi vida y Jesús conmigo. Todo siempre se ha tratado de Cristo. Y fíjate la esperanza final, versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas, ¿qué dice? Todas las familias de la tierra. No dice todos los judíos solamente, ¿no? Todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió ¿para qué? Para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mi esperanza es que la promesa es para todos. No importa quién seas. La promesa que Dios le hizo a Abraham es para hacer bendición a todas las familias de la tierra. Y estás incluido. Y Dios no te excluye. No es que hace una lista de, bueno, para los que son mayores de 18 años, cartilla liberada, 1.70, de piel de tal color. No, 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 no. Dios no excluye, sino que incluye a todos y dice, esta promesa es para todas las familias. Y tú estás incluido en el plan de Dios. Solo falta que tú lo desees. Y es una gran esperanza, porque Dios extiende su mano. Y la otra gran esperanza es que Cristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Fue enviado para que nos bendijese. ¿Y sabes cuál es la mayor bendición? ¿Dinero? No. Y lo puedes ver en esas familias que se están rompiendo y destrozando, peleándose por una herencia, por dinero. ¿Habrá sido el dinero bendición? No. ¿Cuál es la bendición más grande que Dios quiere depositar en tu vida? Que cada uno se convierta de su maldad. Que esta maldad que tú tienes y que yo tengo, Él pueda revertirla y hacernos caminar en su camino. No hay mayor bendición que esa. En su camino, el pan duro que puede llegar a tu mesa es un pastel delicioso. Lo que sea que estás viviendo, cuando Dios ha transformado tu vida, se convierte en la mayor bendición, porque Dios está contigo. Así que, déjame resumir esto, y para terminar. Si ya conoces de Cristo, si ya le has entregado tu vida, y a lo mejor tú dices, wow, quiero ser usado, así como Pedro y Juan, que iban caminando y de pronto ven un paralítico y le dicen, levántate y anda. Yo quiero ser usado. Yo quiero ser de esos que ven así, a lo mejor no paralíticos físicamente, pero sí gente que conozco. ¿Conoces gente en tu trabajo que está espiritualmente paralítica, muerta? Es como alguien que está ahí en paralítico, sabes que respira y que está vivo, pero no se mueve, espiritualmente está muerto, no puede hacer nada. Conoces gente así y a lo mejor te has dicho, quiero ser usado, quiero ir y decirle, sabes que en el nombre de Jesús, levántate y anda y darle el evangelio. Y a lo mejor no sabes cómo hacer. Bueno, número uno, sigue el ejemplo de Pedro y de Juan. Ora, acude a las reuniones de oración. Cuando no sabes qué hacer, orar siempre es la mejor respuesta. Por lo menos ya vas a estar haciendo algo. Cuando no sabes dónde ir, ¿tengo que cambiarme de casa o no? ¿Tengo que cambiarme de trabajo o no? ¿Tengo que cambiarme de ciudad o no? ¿Sabes qué? Comienza acudiendo a las reuniones de oración. Dios te va a usar. Dios te va a usar. Ellos tenían muchas cosas que hacer. 3,000 nuevos creyentes. Había que hacer discipulados, navegantes, reunión de alabanza. O sea, había muchas cosas que hacer. A lo mejor el día de hoy tú tienes 3,000 cosas que atender. De todos modos, ellos se dieron tiempo para ir a las reuniones de oración. Acude a las reuniones de oración de tu iglesia y ora en casa. ¿Quieres ser usado como Pedro y Juan? Ora. ¿Por qué? Porque la oración y la palabra te van a hacer sensibles a la voz de Dios. Pedro y Juan vieron a este hombre que prácticamente era ya un accesorio del templo. Ahí estaba, 40 años. Y de pronto, un día pasan y Dios les muestra, les habla a su corazón probablemente y les dicen, mira a ese hombre. Y lo ven y sucede algo. Y a lo mejor hay un vecino tuyo o el que te lava el coche o quién sabe que ahí, que tú, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, todos los días. Si tú estás en oración y en la palabra, un día Dios te va a decir, ve y salúdale. Y tú vas a sentir, ok, ¿soy yo o alguien me habló? ¿Nunca te ha pasado que de pronto Dios te dice, ve y acércate? Como a Felipe, acércate a ese coche. Y así como que, órale, ¿será que? ¿Sabes qué? Si estás en oración y en la palabra, vas a estar escuchando la voz de Dios y su voz va a ser clara. ¿Cuántos de ustedes, si pongo una grabación del pastor Jaime Food, dirían, es Jaime? ¿Por qué? Porque lo han escuchado domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, una hora cada semana, y reconoces su voz fácilmente. Es más, si yo digo alguna frase de Jaime, tú puedes decir, ah, sí, esa es una frase de Jaime. Por ejemplo, la muerte lo único que puede hacer es quitarte lo que más te estorba. Esa es una frase de Jaime. Y tú dices, ah, sí, se nota, porque conoces su voz, conoces su tono. Lo mismo, cuando estás en la palabra y en oración, la voz de Dios se hace tan familiar que cuando Dios te dice, ve y acércate, dices, ok, eres tú, y te acercas, buenos días, ¿cómo está? Pues más o menos nos estamos divorciando. Ok. ¿Tienes 5 minutos? Quisiera presentarte a un amigo. ¿Me permites? Y ahí Dios te va a usar. Pero ora, conoce la voz de Dios. Conoce la voz de Dios. 3. Número 1, dijimos ora, acude a las reuniones de oración. 2, hazte sensible a la voz de Dios. 3. Y esto es bien importante. Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y a veces el problema tuyo, el problema mío, es que no tengo plata ni oro, ni voy a la oración, ni tengo palabra, ni tengo nada que darte. ¿Y sabes qué? Dios puso una buena obra delante de ti. ¿Recuerdas que Él puso buenas obras delante de nosotros para que nosotros camináramos en ellas? Dios puso la buena obra delante de ti y la despreciaste o la desprecié. Así que la palabra y la oración van a atesorar en tu corazón eso. Déjame ponerlo al revés. ¿Nunca te ha pasado que en tu tiempo, en la mañana, en tu devocional, lees algo y dices, no entiendo muy bien qué querrá decir? Y lo lees y oras y dices, Señor, pues no entiendo muy bien. Pues, ¿me explicas durante el día, por favor? Y te vas y en el camino, en el trabajo, estás platicando con alguien y de pronto te hace una pregunta y tú dices, tengo la respuesta. Ya entendí para qué Dios me dijo en la mañana esto. Y a lo mejor no tienes dinero, no tienes plata, su problema puede ser económico y tú no tienes para darle. No estamos llamados a resolver la situación económica. Y tú dices, ok, no tengo eso, pero lo que tengo, te doy. Y la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Entonces déjame presentarte los cielos, y déjame presentarte su justicia. Y ahí empiezas, y lo que tienes le das. Pero si no estás en la palabra, no tienes nada. No tienes nada. Entonces si quieres ser usado, ora, hazte sensible a la voz de Dios, la palabra te va a dar algo para compartir. Y número 4, este me encanta, porque Pedro y Juan, después de que sucede esto, lo único que dicen, fíjate en el versículo 13, Primero dicen, ¿por qué se fijan en nosotros? Y en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este hombre que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Y sabes qué es lo que hace Pedro? Se enfoca en Cristo. No se enfoca en él mismo. Él sabe que no tiene los recursos. Y yo necesito entender que no tengo los recursos. No importa cuánto tiempo estudies la Biblia. No importa si te la sabes de memoria. No tienes los recursos. Él tiene los recursos. No tiene los recursos para salvar a nadie. Él tiene los recursos. Él los tiene. Por supuesto, otra vez, tengo que prepararme en la palabra. Sí, no estoy diciendo que no lo haga. Pero no tengo que confiar en mi capacidad, en mi conocimiento, en método para compartir el Evangelio. Le dices esto. No, Dios tiene sus recursos y Él tiene el poder. Tengo que confiar en Él. No creas que tienes la piedad suficiente. Solo Él es bueno. Solo Él es justo. Confía en Él. Y para terminar, si estás como este paralítico, arrepiéntete y conviértete. Fíjate lo que Jesús dijo en este mismo lugar. ¿Te acuerdas dónde estaban? Después de estar en la Puerta de la Hermosa, entraron y llegaron al Pórtico de Salomón. Acompáñame a Juan capítulo 10. Y con esto terminamos. Juan capítulo 10. Versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, mismo lugar donde está sucediendo esto, donde Pedro está proclamando esto, mismo lugar. Unos meses antes Jesús estaba caminando por ahí, y dice el verso 24, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y si el día de hoy tú estás diciendo, pues no estoy seguro, te lo digo abiertamente, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, no hay otro camino al Padre, solo Él es la puerta para poder llegar a estos pastos, solo en Él hay vida eterna, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y fíjate lo que dice después, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y si el día de hoy tú estás escuchando su voz, es que eres su oveja, y síguele. Si eres su oveja, no te comportes como una cabra que no lo sigue, sino como una oveja. Si reconoces su voz, óyele, síguele. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán. Jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sigue. Si escuchas el día de hoy su voz, síguele. Síguele. No desprecies esta oportunidad. No desprecies este momento. Dios es bueno. Vino para pagar el precio de tus pecados. No para condenarte. Si ya le conoces y has estado en pecado, ¿sabes qué es lo que me encanta de mi Señor? Que cuando voy con Él y le confieso mis pecados, no es que Él se va a enterar y va a decirme, ¿eso hiciste? ¿Cómo puede ser posible? Él ya sabe dónde estuve. Cuando voy a confesar mi pecado es para decirle, Señor, aquí estoy, ¿puedes limpiarme? No vengo en mis méritos. Vengo en tus méritos. ¿Puedes lavarme? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Pero si no confiesas tus pecados, vas a seguir tirado ahí, mendigando migajas cuando Dios tiene un banquete para sus hijos. Vas a estar mendigando cariño cuando Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, si no te has sentido amado, lee Juan 3:16. Y ese es el verdadero amor. No importa qué tan hermosa sea la puerta en la que estás formado para entrar. No es tan hermosa como la puerta que nuestro Señor nos presenta. Si escuchas su voz, si escuchas su voz, no desprecies eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti confiando en tu obra. Te damos gracias porque no depende de nosotros. Señor, te damos gracias y te damos la gloria de que aún siendo pecadores, cuando éramos enemigos tuyos, tú nos amaste. Y te damos gracias, Señor, que no es por obras. No has puesto requisitos de bondad o de justicia para recibirnos, sino simplemente que te creamos, que tú nos amas, que eres justo, que somos pecadores. Y que tu sangre es suficiente para pagar el precio de nuestros pecados. Señor, ayúdanos, porque aún para arrepentirnos y convertirnos, necesitamos y requerimos de ti. Aquí estamos, Señor, anhelamos eso. Que nuestros pecados sean borrados. Anhelamos esos tiempos de refrigerio. Pero sobre todo anhelamos estar contigo. Todos los días en este tiempo, pero un día, físicamente también por toda la eternidad, de rodillas postrados a tus pies. Nuestra esperanza es esta. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Nos ponemos en tus manos. Yo te ruego, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, con esa bendición, que cada uno sea parte de su maldad. Y no solo para que estemos bien, sino para que así tu gloria sea manifestada y tu gloria llene toda la tierra y tu nombre sea exaltado por encima de todo nombre. Padre, pedimos todo esto como tú nos lo enseñaste en el nombre de Jesús, nuestro único Dios, nuestro único Señor, nuestro único y suficiente Salvador, para tu gloria, Padre. Amén.